cmfchile.cl.
Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día primero de agosto, día lunes. Comienza una nueva semana, comienza el octavo mes del año y aquí estamos junto a Paula Frederick para acompañarlos durante la hora que viene. ¿Cómo estás, Paula?
Aquí estamos, Polo. Un gusto estar comenzando esta semana contigo y este mes contigo. Sí, mira qué simbólico. Con toda la energía y las ganas puestas en pasar agosto. Con la frente en alto y con el mejor espíritu.
Ahora, sería difícil pasar agosto, está como agrio el ambiente, ¿no?
Hay una sensación de...
Además del día feo y frío.
Las noticias agrio, y los aconteceres nacionales e internacionales no ayudan.
Sí, mala onda todo.
Sí, pero bueno, uno tiene que buscar maneras y mecanismos de enfrentarlo de la mejor manera, porque si no, ¿qué nos queda, pues, Polito?
Sí, pues nos queda...
¿Qué mecanismos tienes tú para enfrentar esos días más complejos?
No hacerme el tonto más. Como...
Mira, tengo el mismo, qué lindo.
Seguir la Legrand. ¿Te acuerdas de la recomendación de Coco Legrand?
Me acuerdo de varias recomendaciones de Coco Legrand, pero ¿podrías especificarme a cuál te refieres en esta ocasión?
Es que tiene un chilenismo, que bueno, tampoco es tan terrible. Siempre de hueón.
Sí,
así,
ya lo recordé.
Y si uno se mueve por la vida así, con ese predicamento, la verdad que las cosas salen un poquito más fáciles. Sí, hay que complicarse
tanto. No tomarse la pastillita como en Matrix. Como que uno, o saber o no saber.
Saber o no saber. ¿Qué prefieres, saber o no saber?
Ahí depende tanto del caso.
Tener o no tener conciencia de las cosas.
Ay, qué compleja pregunta. No sabe, no contesta.
Es la pregunta de la vida.
De la vida, sí, pues. Por eso Matrix, viéndonos por las ramas, pero era una gran película que planteaba algo muy esencial para la humanidad.
Era sorprendente Matrix, la primera, obviamente, que ya después...
Como suele ocurrir.
Otra, sí, por sí, las otras sí, ya sí, como claro. Que la sorpresa se te había, ya no se la había... El otro día estuve viendo en estos resúmenes de películas, ¿cómo se llama? Que están en YouTube, que son muy buenos, que te lo cuentan así, te cuentan una película en 5 minutos.
Ah, esto como me leí el libro o vi el video.
Claro. Y bueno, estuve viendo el resumen de Shrek. Qué buena Shrek, la primera. El resto
sí,
ya no.
Me acuerdo haberme reído, pero cantidad.
Pero era sorprendente. Era muy sorprendente.
Sí, hace poco la vi nuevamente y sí, es agradable, pero no me causó ese efecto como de risa incontenible y de sorpresa absoluta. No.
No, pucha.
Qué triste.
Creciste, maduraste, Pablo.
Madurar, no sé, crecer, sí. Cada día.
Oye,
igual que mis neuronas y mis células.
Tenemos varios temas de los cuales vamos a hablar. Oye, Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi.
Eso dicen, ¿ah?
Eso dicen.
Sí, pues. Es un nuevo libro sobre Star Wars que especula o sugiere que Obi-Wan Kenobi es bisexual. Mira.
Vamos a ver si es que es tan así o se le está buscando la endecimésima pata al gato, porque ya... Puede ser en todo caso.
O sea...
Nunca le conocimos pareja.
Como decía un amigo, lo cual no tiene nada de malo.
No, pero absolutamente claro. No, y nunca, además yo, a Obi-Wan Kenobi, ninguna de sus interpretaciones, ni ninguno de los personajes, ninguna de las versiones, le hemos conocido un partner o una partner.
No, no ha conocido dama ni varón.
Yo tengo la sensación de que no ha mostrado dama ni varón.
Por lo menos en las películas.
En las películas, que es lo que uno ha visto.
Yo vi las tres primeras y vi parte de... O sea, las tres primeras, que son las tres últimas, que siempre uno, cuando habla de Star Wars, siempre entra en esta misma disquisición, las tres primeras, las tres últimas. Bueno, el punto es que como que no soporté las otras, las nuevas.
¿No te gustaron?
No me gustaron, no.
Es que es complejo... Sí. Sí, uno tiene cierto apego a lo clásico.
Pero bueno, de Obi-Wan vamos a conversar. Y vamos a hablar también de una situación que se produjo en Alabama. En Alabama, aparentemente, son buenos para la pena de muerte. Para aplicar la pena de muerte. Claro. Bueno, tal como en otros estados estadounidenses. Hay en otras partes del mundo también donde se aplica habitualmente la pena de muerte. Y aquí hay un caso que es bien dramático, pero que se vio... No podíamos decir empañado, se vio influido por una situación bien absurda y frívola al mismo tiempo, de la cual ya les vamos a estar comentando, pero tiene que ver con la indumentaria de una mujer, una periodista que estaba autorizada, digamos, y estaba acreditada para poder asistir a esta ejecución.
Despertaste mi absoluta curiosidad.
Ya,
muy bien. Bueno. Oye, por supuesto también están nuestros infiltrados. Francesca Ravizza nos va a hablar sobre la partida de Bill Russell, quien murió a los 88 años ayer. Leyenda de la NBA, 11 anillos, primer DT afroamericano y activista de los derechos civiles. Así que un personaje muy interesante que nos dejó. Y Andrés Gómez nos adelantará, nos adelantaremos a los festejos de los 80 años de Isabel Allende, quien mañana cumple, bueno, como dije ya, 80 años, mañana 2 de agosto, y los 40 años de la Casa de los Espíritus.
Mira.
Así que dos hitos, bueno, obviamente ella celebrar su nacimiento y el hito de su novela más célebre.
Hoy vamos a, bueno, tenemos hartos otros temas también que conversar con ustedes. Y hay uno que es insoslayable y que a mí por lo menos personalmente me complica un poco, no es que me complique, pero tiene claro, un cierto elemento de conflicto de interés.
Hay muchos sentimientos involucrados, conflictos claro, de interés.
Sentimientos sí. Y conflictos de interés. Y tiene que ver con un compañero nuestro, Matías del Río, que ha sido tema de manera muy, muy intensa.
Probablemente el tema del día, me atrevo a decirlo, ¿no?
Sí, pues desde ayer y hoy, claro, y esto tiene que ver con su salida del programa Estado Nacional de TVN, y todo parece indicar que esto tiene que ver con razones políticas, con motivaciones políticas, las que estarían detrás de esta decisión de TVN. Es difícil, y yo por lo menos no tengo los antecedentes como para poder decir esto es así o esto es asá, no tengo ese detalle, y es muy difícil que alguien los tenga porque pasa muchas veces que las razones verdaderas por las cuales algo sucede y por las cuales se toma una decisión nunca son expresadas públicamente.
Nunca son las oficiales,
digo. Claro. Ahora, va a quedar para la opinión pública, sin duda, como un acto de censura. Yo no, de eso me parece que no hay mayor cuestionamiento, que va a quedar así registrado.
Y ese es el pulso que también se toma en las redes sociales, en la gente que se ha referido al tema, esa es la sensación que está también.
Absolutamente. En un comunicado, el TVN lo niega y dice que esta decisión había sido tomada hace más de una semana, el jueves 21 de julio, que había sido comunicada y compartida inmediatamente con el equipo realizador del programa, así como con sus conductores, en participativas reuniones de trabajo, dice este comunicado oficial. Y continúa afirmando que a Constanza Santamaría y Matías del Río se les comunicaron personalmente los argumentos considerados para tomar esta decisión y que son de carácter absolutamente profesional, y así también lo entendieron. Esta medida se trata de una definición estratégica que busca potenciar nuestros programas en medio de una exigente competencia televisiva. Matías del Río es un rostro muy valorado por el canal, seguirá a cargo del programa de entrevistas vía pública en Canal 24 Horas y el informativo Medianoche, y además trabajará un nuevo formato de conversación con grandes personalidades que debutará en los próximos días.
Pero, tengo entendido, bueno, puedes confirmar que los directores de TVN de oposición no están de acuerdo con esta declaración que tú acabas de compartir.
Exacto.
Entonces eso es lo curioso también.
Esa es la declaración oficial del canal, ¿no es cierto? Pero hay tres directores, que son Pilar Vergara, Paulín Cantor y Gonzalo Cordero, que tienen, en términos jurídicos, podríamos, judiciales más bien, podríamos decir, un voto de minoría. Y dicen que hablan de esta decisión de excluir al periodista Matías del Río de la conducción de Estado Nacional y afirman lo siguiente, que esta marginación se llevó a cabo sin conocimiento del directorio, sino que se informó con posterioridad y sin dar ningún argumento concreto de naturaleza profesional que lo justificara. De manera responsable, podemos afirmar que Estado Nacional no ha experimentado ningún cambio en su estructura que explique la decisión, por cuanto ya se había implementado una rotación de los conductores en cada bloque del programa. Dice que ambos han cumplido, ¿no es cierto?, con su rol de manera profesional, dando garantía a sus entrevistados. Y dice además que tenemos la íntima convicción, dicen estos tres directores, y así lo hemos expresado en las instancias formales que corresponden, que esta decisión está motivada por razones políticas y por ello consideramos que constituye un daño enorme a la autonomía de la televisión pública y a su esencial pluralismo.
Es decir, le dan la razón oficialmente al pulso de lo que se ha estado viviendo a nivel de opinión pública, de redes sociales, de cibernautas, etc.
Absolutamente. Este no es el primer conflicto en que de esta clase, ¿no es cierto?, uh-huh. en el que está metido TVN hace rato. Eso sí que no veíamos uno que tuviera que ver con decisiones que pusieran en cuestionamiento su autonomía. Pero claro, en este caso es imposible dejar de relacionar los hechos entre sí. La salida de Matías del Río con las quejas públicas de parte de una de las integrantes del directorio, Nidia Palma, uh-huh. quien dijo que en Estado Nacional no se había respetado el pluralismo necesario, esto a partir de una edición hace un par de semanas donde había representantes de ambas posiciones frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre y resulta que eran 4 de un lado, 4 del rechazo y 2 del apruebo.
Como tú bien dices, más allá de sacar conclusiones, es imposible no relacionar.
No relacionar con las expresiones de la directora Nidia Palma, es imposible no relacionar con las expresiones de, por ejemplo, un ex convencional quien aprovechando ese hecho uh-huh. Exige o pide la salida y acusa además a los conductores de ser de determinada posición. O sea, todo la verdad que no solo impropio de un necesario respeto a la libertad de expresión.
De un espacio que está concebido como tal.
Y más que a la libertad de expresión, sí. A la independencia periodística.
Exacto.
Que eso es lo que aquí no se está respetando, ¿no? Porque aquí no hay un tema exclusivamente de libertad de expresión, hay un tema de independencia profesional, de independencia periodística. Eso es lo que se está poniendo en cuestionamiento. Y eso es lo que está peligrando en este minuto en TVN, a mi juicio. Y por lo mismo, las explicaciones que se dan no son muy satisfactorias, creo yo. Dirán, ¿quién es uno para hacer ese cuestionamiento? Bueno, pero
es inevitable hacerlo y además
tiene el derecho a hacerlo.
Y como dices tú, es insoslayable también. Nosotros también como compañeros de trabajo.
Claro, claro. Y aparte está ese
y
ese
tema. Que nos consta también el personal que estamos.
Claro, nos consta su independencia, nos consta
su profesionalismo,
su
calidad humana, etc.
Claro, todos asuntos completamente incuestionables. Entonces, la verdad que es doloroso y es injusto y es peligroso, sin duda.
Que se siente como precedente.
Claro, sin duda es peligroso para la convivencia democrática, en definitiva, que se esté cuestionando. El cuestionamiento es válido en la medida en que se hace con argumentos, pero aquí no ha habido ningún argumento real, ningún argumento válido para justificar una medida de este tipo que sin duda afecta a un profesional que no se lo merece.
Así es.
Se lo merece. Bueno.
Concuerdo.
Se lo hemos dicho además personalmente a Matías.
Se lo repetiremos, se lo podremos decir. Oye. Varias veces. Oye, alguien que también, una decisión, que ha sido cuestionada también aunque a otro nivel, es la compra de flores de Marcel.
De Mario Marcel.
De Mario Marcel.
¿A quién le lleva? ¿A quién le compró flores? ¿Tiene flores señorita?
Tiene flores señorita, según lo que yo deduzco aquí de la nota de Bio Chile, lo que ha trascendido, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habría comprado estas flores a la salida de las dependencias de la Universidad Católica. Habría desembolsado 10.000 pesos, según una nota publicada por El Mercurio, para entregárselas a una secretaria. Esa sería como la razón por la cual se compraron flores, y se la compró a un vendedor ambulante. Entonces eso es precisamente lo que ha sido cuestionado.
Claro.
Que no la compró en un negocio oficial, en un local, sino que a un vendedor que estaba vendiendo flores en la calle. Y esto, por supuesto, ha generado diversas reacciones, entre ellas la del presidente de la CNC, que lo critica y dice: espero que esto haya sido un error por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, como les decía anteriormente, dijo en una nota en Emol que le pareció que, o sea, que después de ver la nota publicada en El Mercurio, quedó intrigado y preocupado. Y para ayudarlo, increpa... discrepa Ricardo Mewes al ministro. Dice, para ayudarlo en sus compras, le comento que busqué florerías ubicadas en el comercio del centro de Santiago y encontré al menos 10 en el sector donde él estaba, algunas de ellas muy cerca del Ministerio de Hacienda. De manera elegante le dijo, o sea, insistió en su crítica. Y a su vez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, frente a todas estas críticas que le han llovido, digamos, ha dicho que estaría dispuesto a devolver las flores, cuando se le consultó precisamente si esto fue un error. No sé si se está exagerando, si habrá sido un acto de descuidado o un acto intencional, una manera de apoyar una ilegalidad desde un punto de vista, no habría que entrar a indagar en los motivos por los cuales. Porque de repente uno va caminando por la calle, le ofrecen unas flores, lo pillan desprevenido y cómpralas. No sé, puede suceder, ¿o no?
Dice que no tuvo la oportunidad, dice que las flores fueron un regalo para las secretarias de la repartición que encabeza, claro, evitó que la compra fue una decisión de ese minuto, fue una cosa improvisada,
claro, una decisión del momento que lo...
Sí. El tema es, claro, dice, no tuvo la oportunidad de preguntar a la persona que vendía si era formal o informal.
Claro, no se va a poner a fiscalizarlo, no le va a pedir un carnet.
Pero no es difícil adivinarlo. No,
por eso voy.
O sea, no es difícil adivinar si es formal o informal.
Exacto,
¿no?
es un escenario en el que es un estilo de vender algo que uno más o menos intuye que no es dentro de los cánones, de los marcos.
Lo que no entiendo legales. Es por qué dice estaría dispuesto a devolver las flores. ¿Qué tiene que devolver las flores? Además, devolver las flores ya las regalaste, pues ya a esta altura.
Claro, es que le va a quitar las flores a la secretaria para devolvérsela al vendedor ambulante que se la vendió y así va a seguir fomentando el negocio del vendedor ambulante ilegal. Entonces la peor decisión que puede tomar el ministro es defender, devolver las flores.
Claro, como ministro de Hacienda no debería comprar en el comercio ilegal.
Como ministro de Hacienda tú lo has dicho.
Ahora,
no se ve muy bien.
Hacer un gran tema tampoco.
Pero, pero curiosamente lo han hecho los medios y las redes sociales.
Se ha hecho. Oye, de lo que se ha hecho gran tema, es de un asunto que hemos hablado acá en el programa, lo contamos en su minuto, esta campaña del Ministerio de la Mujer, perdón, el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres del Ministerio de la Igualdad, que había iniciado esta campaña en relación con el cuerpo femenino y el verano, y el bikini.
El verano también es nuestro.
El verano también es nuestro, nombre, claro. Sí. Dando a entender que no existen cuerpos no aptos, digamos, para el bikini, cuando se habla de beach body, ¿no es cierto? Un cuerpo para la playa o para el bikini, etcétera, etcétera. No, todos son válidos, todos son absolutamente aceptables y cada mujer y cada persona tiene que sentirse orgulloso de su propio cuerpo y lucirlo como quiera en las circunstancias que quiera.
Y donde quiera.
Digamos,
donde quiera. Sí, donde quiera.
Claro.
Si quiere en la playa, si quiere en la piscina.
Y es algo a lo que nos tenemos que no solo tenemos que aceptar, sino que tiene que ser completamente,
digamos, indiscutible.
Normal. Yo creo que el fondo del asunto es probablemente indiscutible. No gustó la forma como, porque claro, la discusión política en España está absolutamente enrarecida y crispada, tal como en Chile, tal como en tantas otras partes del mundo. Ellos no son ninguna excepción de nada. Pero el punto es que la campaña se tropezó varias veces. Se tropezó en no solicitar permiso a las modelos originales que fueron utilizadas como base para la ilustración, que fotografías intervenidas, la verdad que no se alcanza a captar bien, pareciera más bien como ilustración o fotografía intervenida con las que se compuso, ¿no es cierto?
Pero el hecho
esta,
es que
esta escena.
Ellas se manifestaron.
Pero varias mujeres se manifestaron.
El viernes pasado, si no me equivoco.
Comenzó esto en la semana pasada, la modelo Neom Nicholas Williams de Sian Lord, y ahora se suma una tercera persona que se llama Juliet Fitzpatrick. Ella es británica y dice, hola, creo que mi rostro pudo haber sido usado y superpuesto al de una mujer con un seno. ¿Pueden decirme qué imágenes se usaron? No tengo senos y no estoy feliz si mi rostro se ha puesto en un cuerpo con una mujer que sí los tiene. También me molesta porque la imagen ha sido utilizada sin mi consentimiento. Claro, ella había sido sometida a una doble mastectomía, Pero esta fotografía de igualdad decidió editarla dejándole un pecho, digamos, al descubierto, y el otro donde aparece solamente la cicatriz.
Eso sí que me parece gravísimo, porque está ya entra el tema de la salud de la mujer, de su recuperación. O sea, toca puntos muy sencillos. O sea, van de mal en peor, básicamente. Y ha ido como cayendo así cada vez más en un hoyo esta campaña.
Claro, y le pregunta a una persona, oye, ¿usted piensa que es usted la que está ahí en la parte izquierda de este póster? Dice, yo al principio pensé que no era yo, pero ahora creo que la cara podría ser la mía, aunque no mi cuerpo. Este es un trabajo de muy mala calidad, sea de quien sea. Una fotógrafa que trabaja con ella, Amy Barwell, y también denunció en redes sociales la utilización de uno de sus trabajos. Dice, una fotografía de mi serie de fotos mastectomía también ha sido robada y utilizada en este anuncio del gobierno español de manera despectiva. Esta fotografía está estrictamente protegida por derechos de autor, Instituto de las Mujeres ni Arte Mapache tienen permiso para su uso. Todo mal,
yo me imagino que bajaron la campaña o que eso van a hacer prontamente. Creo que sería lo que correspondería a la situación.
Ya son tres las mujeres afectadas, sí, en una campaña que, claro, acabará, ¿no es cierto?, todos los focos, no solo por su mensaje, sino que básicamente por esta utilización no consentida de las imágenes de las mujeres que aparecen en ella.
El real tiro por la culata, como dicen por ahí.
Absolutamente. Vamos a la música.
Vamos a la música mejor, Polito. Madonna, Papa, Don't Preach.
Papa, I know you're going to
Escuchamos a Madonna. Madonna con Papa Don't.
Eso eran buenos tiempos de Madonna. Era como rebeldía, noche entera, con sus guantes.
Nunca me entró mucho Madonna, para serte bien franco.
O sea, a mí
de hecho, la fui a ver cuando estuve en Chile.
Ya.
¿Te acuerdas un
sí, concierto? Lo recuerdo bien. ¡Fui!
¿Fuiste?
Sí.
Yo también, claro.
No me olvidé, mi pasado.
Primero, no cantaba nada, perdóname que te diga. No cantaba nada. No me gustó nada el concierto. Pero bueno. Tienes uno.
Pero bueno, a ver, lo que mencionábamos al principio del programa, Obi-Wan Kenobi, es un juego de palabras tan ingenioso que acabamos de inventar, está que arde las redes por la publicación de una nueva novela relacionada con Star Wars, donde el personaje principal es el Jedi Obi-Wan Kenobi. Y los usuarios y los fanáticos se preguntaron, Polo, ¿es bisexual? Es más, o es asexual, y ahora vamos a indagar en el porqué. Bueno, obviamente la serie, tanto las trilogías, las películas, como los spin-offs, Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, etcétera, y un largo, etcétera, siempre generan mucho interés, muchos comentarios. Y ahora es el turno del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. La obra la novela Star Wars Padawan se enfoca en el entrenamiento de Obi-Wan Kenobi, que fue interpretado por Alec Guinness.
Uh-huh, originalmente, claro.
Originalmente, y luego por Ewan McGregor. Uh-huh. El entrenamiento como padawan de Qui-Gon Jinn, que hasta ahora lo conocimos principalmente como personificado por Liam Neeson. Uh-huh. Sobre todo en los primeros tres episodios, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa en esta novela que ha sido señalada y subrayada por los fanáticos? En uno de los capítulos en que el padawan Obi-Wan se escapa de su entrenamiento para liderar una misión no oficial con un grupo de adolescentes. Y ahí empieza ya la cosa a despertar suspicacias. ¿Y qué pasa en este pasaje del libro? Bueno, por supuesto, como ya lo hemos visto, sobre todo en el episodio 2, cuando el que luego será Darth Vader comienza a tener sentimientos por el personaje de Natalie Portman, no estáis diciendo spoilers, porque por favor, suponemos que todos lo sabemos, se transformarán en los padres de los mellizos, Luke Skywalker y la princesa Leia. Ellos no pueden tener vínculos emotivos, sentimentales, los Jedi, eso es parte del código. Pero este es uno de los diálogos entre Obi-Wan y uno de estos aprendices. ¿Qué dice el Kazul, uno de los aprendices? Yo tampoco creo que el amor esté en mi futuro, y estoy bien con eso. Mientras tenga el poder para mantener a mi familia a salvo, eso es suficiente para mí. Aunque debo admitir que tengo curiosidad acerca de besar. Bueno, como genérico. ¿Y por qué Aus y Saebri lo disfrutan tanto? Se lo pregunta. Con justa razón. Entonces, si alguna vez tienes curiosidad también, házmelo saber. Obi-Wan sonrojado, citando el libro, dice, lo haré, informarte, quiero decir. Una risilla nerviosa, me imagino yo que aparecería en ese momento. No es que vaya a hacer eso ahora mismo contigo, o con cualquiera. Este pasaje del libro fue suficiente para despertar todas las suspicacias sobre el famosísimo y célebre personaje de Star Wars, si es bisexual o es asexual. En el pasaje citado por el portal Pride, hola, Obi-Wan no podría imaginar simplemente besar a cualquiera de ellos, sugiriendo una incapacidad para notar la diferencia entre querer besar a alguien y querer ser como ellos. En el fondo, la discusión es si es que es asexual o bisexual. Yeah. Yo encuentro que es está bien rebuscado. Y yo creo que déjenlo ser. Obi-Wan Kenobi tiene asuntos más importantes de qué preocuparse.
Absolutamente.
Tiene que entrenar a los Jedi. Sí, pues. Tiene que salvar a la galaxia con todos sus poderes mentales.
Miles y miles de millones de galaxias.
Está por sobre ese tipo de cosas.
O sea, de planetas y de sistemas solares y todo. No.
Y que se pregunte, que le dé curiosidad por si es agradable besar a una mujer o un hombre, o vivir sin besar a ninguno, ni a un hombre ni a una mujer. No debería juzgarlo como personaje. Así que déjenlo en paz.
Ahora, claro, hay una cosa también, que es esta necesidad que ha surgido de introducir
estas
ambigüedades. Y ambigüedades. Sí,
como pasó con Harry Potter también.
Como pasó, por ejemplo, con Harry Potter, exactamente. Oye, alcanzo muy cortito a contarles de esta situación que se produjo en Alabama el jueves pasado. Fíjense que, bueno, se produjo la ejecución de un hombre llamado Joe Nathan James Jr., ya a quien se le administró, ¿no es cierto?, una inyección letal. Se demoraron tres horas en administrarle la inyección. Una cosa terrible. Pero bueno, y desde el departamento carcelario, desde la penitenciaría, digamos, dijeron que no, anduvo todo perfecto, que no había nada fuera del ordinario. Pero claro, hubo una cosa que se sale de lo ordinario y que fue denunciado por Ivana Rinkiv. Ivana Rinkiv es una periodista de un sitio que es al.com, que es alabama.com, digamos, que es un sitio importante para el Estado. Y dice que ella fue sacada por parte de... O sea, que primero las mujeres que ingresaron a esta ejecución, porque las ejecuciones se hacen... Hace mucho tiempo que no hay en Chile, está proscrita la pena de muerte, ¿no es cierto? Está eliminada la pena de muerte en nuestro país, por lo tanto, hace muchos años que no se ejecuta. La última debe haber sido el 80 y algo, con los psicópatas de Viña. Esa fue la última que se realizó en Chile. Y, de hecho, fíjate que recuerdo una vez que contaba Raquel Correa, que estuvo en esa ejecución como testigo, ¿sí?, como periodista, y bueno, y contó con bastante detalle, digamos, lo que ella había vivido ahí, lo que ella había visto, una cosa terriblemente dramática. Bueno, pero ese es solamente para describir cómo se hacen estas ejecuciones, que se hacen efectivamente con testigos, y entre ellos testigos de la prensa. Y dice que las periodistas, las mujeres, fueron revisadas en términos de su ropa. Se les hizo una inspección.
¿Pero una inspección, de lo que llevaban en la ropa, digamos?
¿Cómo estaban vestidas?
Se les fiscalizó su vestimenta.
Y a una de ellas, que está Ivana Rinkiv, es medio difícil el apellido, se la sacó entonces del lugar y se le dijo que su falda era demasiado corta para cumplir con las regulaciones de ese lugar. Dice que trató incluso de bajarse un poco más la falda, ponérsela
claro, más cerca de las rodillas, digamos,
las caderas, claro, para que bajara, ¿no es cierto? Estuviera más, pero le dijeron que era completamente inapropiado. Y claro, es bastante curioso, ¿no es cierto?, que estén preocupados de el largo de la falda de la periodista en el mismo momento en que están ejecutando a una persona.
¿Qué importancia puede tener? Me cuesta mucho entenderlo, sinceramente.
Bueno, finalmente ella se la dejó entrar después de que le prestaran y le pasaran un par de, como una especie como de pantalones para la pesca. Pantalones para pesca, se los puso encima, se lo había entregado un fotógrafo y se los puso con estos suspensores que se usan, esos pantalones para meterse al agua. Con eso tuvo que presenciar entonces esta ejecución. Me sentí absolutamente avergonzada al tener mi cuerpo y mi ropa en cuestionamiento enfrente de muchísimas personas que estaban en ese lugar y a las que nunca había conocido.
Como dices tú, es una situación tan delicada y tan seria. Vamos a una pausa mejor, Polito.
Vamos a una pausa. ¿Todavía te preguntas qué estudiar? Entra a educalt.com, un solo portal con toda la oferta académica disponible y la información necesaria para tomar la mejor decisión. Más de 10.000 programas académicos en más de 100 instituciones. educalt.com. Una pausa. Volvemos con más Café Duna.
Niños, ¿quién quiere un globo? Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
Calma, contrata Senda de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de Defontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata Senda y conecta tu empresa con todo. Desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón. Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.exacon.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna, comenzando la semana con nuestros infiltrados de día lunes, Francesca Ravizza, Andrés Gómez. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Francesca Ravizza, quédate con nosotros. Respira.
¿Un vasito de agua?
No, un vasito de agua.
Todo bien.
Toma aire.
¿Cómo están, Fran? Don Andrés, ¿qué
bien,
tal?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí. Bien también.
Oiga, partamos por el deporte, que tuvo una pérdida muy, muy importante, un personaje que tal vez no todos recuerdan, pero que fue muy relevante para el básquetbol mundial.
Bill Russell murió ayer a los 88 años, que fue una leyenda de la NBA, y no solamente en lo deportivo, sino que también en lo público, porque fue un activista de los derechos civiles en los años 60, cuando había segregación en Estados Unidos. Y él fue importantísimo. Hasta la irrupción de Michael Jordan en los años 90, muchos consideraban a Russell como el mejor jugador en la historia de la NBA. Es el jugador con más títulos en la NBA, 11 anillos en 13 temporadas con los Celtics, 12 finales. La única final que perdió los Celtics con él como jugador fue cuando él se lesionó y no pudo jugar. Y ahí perdieron, que fue el año 1958. Tiene 5 MVP de temporada, 2 veces All-Star de la Liga, 1 oro olímpico en los Juegos de Melbourne de 1953, 2 títulos de la NCAA con la Universidad de San Francisco, que es la liga universitaria muy importante en Estados Unidos. Imagínate que de los... Hay dos equipos en la NBA que son los equipos con más títulos, que son los Celtics y los Lakers, con 17 títulos cada uno. De esos 17, 11, Bill Russell fue protagonista para que los Celtics lo consiguieran. Además, entre el año 66 y el 69 hizo de entrenador e hizo de técnico, y se convirtió en el primer entrenador negro afroamericano, como dicen en Estados Unidos, en la NBA. Incluso le preguntaron, y él dio una entrevista del 2011 al New York Times, donde dice que siempre fue muy polémico todo este tema racial, que a lo mejor a nosotros nos cuesta entenderlo porque no hemos vivido esa violencia racial como se vivió en Estados Unidos, pero que los periodistas le preguntaron: ¿crees que eres capaz de entrenar a blancos sin prejuicio?
Qué feroz.
Sí, no extraña de y esa época. No era extraño.
Y él dice que ni si, como le pareció tan rara la pregunta, pero no se atrevió a cuestionarlo. Dijo sí, pero no se atrevió a cuestionar cómo un entrenador blanco podía entrenar jugadores afroamericanos sin prejuicio. Además, en lo deportivo fue muy revolucionario, porque ahora nosotros vemos el básquetbol y vemos a los pivots y a los defensas que bloquean. ¿Se han fijado cuando alguien va a hacer un lanzamiento y aparece un basquetbolista del otro equipo y bloquea con la mano? Uh-huh. Y son espectaculares. De hecho, se cuentan ahora las bloqueadas y todo. Él fue el impulsor de eso. De hecho, cuando él estaba en la universidad y hizo un bloqueo de ese tipo, el entrenador pidió tiempo muerto y dijo: no hagas más esto, un buen defensor nos saca los pies de la cancha.
Ah, mira.
Y lo siguió haciendo, y ahora es algo habitual, sí, en la NBA. Revolucionó el básquetbol. Solamente jugó con los Celtics, pero también dirigió a los Supersonics de Seattle, con que llegó a los playoffs en dos temporadas, y a los Kings de Sacramento. Y como les decía, fue un activista de los derechos civiles. De hecho, en 2010 le dieron la Medalla de la Libertad, se la dio Barack Obama. Y este es uno de los reconocimientos más distinguidos que se entregan en Estados Unidos. Marchó junto a Martin Luther King y Muhammad Ali para luchar contra la dignidad de los afroamericanos. Y el año 63, Medgar Evers fue asesinado, que él fue un reconocido activista en Mississippi por un supremacista blanco. Y él, en esa época donde la segregación era total, o sea, no podían tomar agua en el mismo lugar, no podían andar en los mismos buses, no podían ir a los mismos baños, él hizo un campamento de básquetbol donde había niños blancos y afroamericanos, y fue muy, muy polémico, muy tenso, porque había personas del Ku Klux Klan vigilándolo a él mientras impartía estas clases de básquetbol. O sea, había gente al lado protegiéndolo, armado para que no le hiciera nada el Ku Klux Klan, quiero decir. Así que súper importante los derechos civiles, en la integración en Estados Unidos y también en el básquetbol. Así que sin duda lo van a extrañar mucho.
Ha habido muchos homenajes, ¿eh?
Muchísimo.
A Bill Russell.
Murió por causas naturales. Pero
la familia dijo que murió. No han explicado más, pero al parecer sí. Uh-huh. Porque no escribieron en sus cuentas oficiales que había partido, pero no han dado más detalles. Solamente han agradecido el cariño, como dice el pueblo, que ha recibido de grandes figuras del básquetbol. Shaquille O'Neal, en su cuenta de Instagram, no ha parado de homenajearlo.
Ah, mira.
Sí. También
Karim Abdul-Jabbar, sí, también escribió una columna, un artículo, o sea, una especie de ensayo, ¿no es cierto?, bastante largo. Y con bueno, Karim Abdul-Jabbar, además, muy seguidor de esa misma línea de Bill Russell, a través no solo, bueno, del juego, ¿no es cierto?, uno de los tremendos, uno de los basquetbolistas más grandes también de la historia, sino que en su compromiso social y político. Sí.
De hecho, se cambió el nombre él.
Claro.
Se convirtió al Islam. Uh-huh. Y también ahí él no nació con ese nombre, nació con el nombre de Ferdinand Lewis Alcindor Jr.
Ah, mira.
Y después se lo cambió cuando se transformó al Islam.
Al Islam.
Esa columna es súper buena porque cuenta cómo lo conoció cuando estaba en el colegio, que fue a su colegio en Nueva York, que fue su ídolo, le pidió el autógrafo como a los 65 años, recién, después de haberlo conocido.
Mira. Ya pues. Muchísimas gracias, Fran. Oiga, a propósito de homenajes.
Sí. Andrés, se nos viene los 80 años de Isabel Allende.
A propósito, también fue una un artista, un escritor que recibió la misma medalla que...
Ah, sí, Isabel Allende. Por la razón, mira.
Claro, también, sí. Se la entregó...
El propio Barack Obama, ¿no?
El propio Barack Obama, exactamente. Bueno, Isabel Allende recibió, lleva ya 30 años viviendo en Estados Unidos. Y ha recibido varios homenajes allá. Ahora, la editorial Penguin Random House va a conmemorar... Es una doble conmemoración. Por un lado son los 80 años de Isabel Allende, que nació el 2 de agosto del 42. Mañana está de cumpleaños.
Mañana, sí.
Y se cumple el 40 años de su primera novela, La Casa de los Espíritus, que ha sido una novela muy importante, no solo en la trayectoria de ella, sino además en la narrativa latinoamericana.
Es la más traducida y la más exitosa, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y por lejos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, digamos, después de Cien años de soledad.
No, pero me refiero
de su obra, sí, de su obra, la más conocida, la más representada. Ha salido del formato de la novela, se ha convertido, bueno, en película.
Sí, claro.
Una película muy célebre a inicios de los 90, ¿ustedes se acuerdan?
Antonio Banderas, Meryl Streep.
Jeremy Irons,
Winona Ryder.
Glenn Close.
Tremendo elenco.
Gran producción.
Todos los chiquillos, vengan todos.
Una gran producción que algunos no los dejó demasiado satisfechos porque obviamente que... Bueno, que una película, al tratar de trasladar una novela de esta dimensión a la Casa de los Espíritus, una novela grande, larga, que tiene muchos personajes, tienes que reducir. Entonces la película tuvo que reducir personajes. Ahora, ella está esperanzada porque se va a hacer la miniserie. En esa época no era, claro. En esa época no había una moda, digamos, de hacer miniserie. Los libros, cuando se adaptaban, iban a películas, al cine,
claro,
o películas,
se hacían
a la
película
televisión,
directamente,
¿no?
Tienes razón.
Claro.
Es una buena salida a la miniserie, lo que hablábamos la semana pasada de Santa Evita, también el libro de Tomás Eloy Martínez, que se hizo miniserie, porque imagínate, hacer una película no se podría haber abarcado, y así tantas otras, que te pueden tomar licencias y pueden estar más tranquilos y expandirse mejor.
Así es.
Con una miniserie.
Así es. Bueno, y La Casa del Espíritu, la novela tiene varias curiosidades, digamos, la historia de la novela. Ella la escribió estando en el exilio, en un momento de crisis personal. A propósito, ¿ustedes se acuerdan que Amazon estrenó La Vía de Isabel Allende?
Sí, pues.
Ahí también se cuenta. Está en plataforma, eso
con
se puede.
Con Daniela Ramírez de que hace de protagonista, digamos, que hace de Isabel.
Que está en la, como, del Consejo Nacional de Televisión, está en la plataforma.
Así es. Tienes razón, está ahí también.
Lo conversamos acá en Aire Fresco, recuerdo.
Bueno. Ella,
la analizamos.
Ella estaba en el exilio en Venezuela. Había tenido una crisis matrimonial, se había separado, se había ido a España siguiendo un músico, pero esa relación había fracasado. Ella volvió a Venezuela, cabizbaja, había generado un quiebre en su familia, fue un momento bien difícil.
Dejó a los hijos.
Ella ha dicho que, por ejemplo, su hija Paula nunca la perdonó.
Hasta el día de que falleció, a los 27 años, si no me equivoco, murió muy joven.
Más o menos, sí. Y después, bueno, muere el abuelo de ella y ella comienza a escribir como una especie de carta larga al abuelo, que de a poco la empieza a ficcionar y se transforma en el manuscrito. ¿Tú sabes que ese manuscrito, al primero que se lo entregó fue a un editor chileno?
A un editor chileno
que se llamaba, ya falleció, José Cayuela, y que estaba en Venezuela con una editorial, y José leyó la novela y le dijo: mire, es muy entretenida, pero está muy apegada a García Márquez. No te la voy a publicar. La Isabel Allende, por consejo de alguien, envió el texto a la Carmen Balcells, la agente literaria española, que era al mismo tiempo, que en ese minuto era la agente de García Márquez, de todos los escritores del boom, de Vargas Llosa, etc. Y con el ojo, con el olfato comercial que tenía, decidió publicarla. La publicó y se transformó. Se publicó en agosto o septiembre del año 82. La llevó inmediatamente a la Feria de Frankfurt, que fue en octubre, y se tradujo mucho idioma, y de ahí para adelante fue una carrera súper exitosa.
¿Vieron en Amazon Prime Inés del Alma Mía?
Bueno, también está en claro, que está en Inés del Alma Mía. Entre paréntesis, José Cayuela después vino a Chile y puso una editorial. Y no pudo sostenerla económicamente.
No tuvo el mismo ojo que Carmen Marcelo. Oye, Andrés, una pregunta. Me gustaría preguntarte ya a título personal, quizás, o no sé, tú me puedes hablar un poco de las voces literarias de Chile y de Latinoamérica, que a veces está la sensación de que Isabel Allende es vilipendiada por alguno. La consideran muy comercial, quizás, no sé, vendida al sistema, o muy, muy novelada, novelesca más que novelada. ¿Qué pasa con esa impresión que existe respecto a los reconocimientos que ella ha tenido? ¿Cómo está valorada en el mundo de la literatura nacional?
Eso ha ido cambiando, porque Isabel Allende efectivamente, yo creo que cuando ella parte muy apegada efectivamente a la influencia del realismo mágico, y de a poco ella empieza a encontrar su voz. Siempre dentro de un registro de literatura popular, digamos, de fácil acceso, que reivindica el romance, la entretención, que siempre está como de alguna manera al lado de los oprimidos, de las injusticias. Ella es una gran narradora y lo hace muy bien. Efectivamente, desde un punto de vista, digamos, de la literatura con ambición más sofisticada, más artística, más densa, si tú quieres, se la ha visto como una escritora que no da el mismo calce, ¿ya? Que no calza lo mismo. Pero en esto yo creo que, y cada vez se ha entendido mejor, que en la literatura, como en el cine, hay distintos géneros. Entonces tú no puedes pedirle no puedes pedirle a Tarantino que sea Tarkovsky, porque son dos cosas muy distintas.
Y yo siento que ella tampoco nunca pretendió hacerlo, ella siempre lo ha dicho abiertamente.
No puedes comparar a Isabel Allende con Diamela Eltit. Son lenguaje, estética, mundo y propósitos literarios muy distintos.
Lo que bueno es que se haya apaciguado ese ánimo.
Así es. Sí. Bueno, y ella ha recibido mucho reconocimiento, incluyendo el Premio Nacional.
Bueno, es la escritora en español más vendida del mundo.
Así que le deseamos un feliz cumpleaños mañana.
Mañana la vamos a saludar.
Le damos mala suerte.
Ha estado hartas veces acá en Radio Duna. Sí, pueden escuchar los podcasts en duna.cl. Gracias, Frank. Gracias, André. Que esté muy bien.
Y así llegamos al final de Café Duna. Ahora vienen las noticias con Enrique Llavar y luego sigan nuestra sintonía 89.7. Polo Ramírez, aire fresco.
Chau, chau. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.